Del Evangelio según San Juan. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, el Papa, en la encíclica Dios es amor, después de hablarnos del amor apasionado de Jesucristo, tiene un par de párrafos muy íntimos y sustanciosos en que nos dice cómo este amor apasionado de Cristo se hace presente de una manera especial en la Eucaristía. Por eso he leído ese párrafo del capítulo sexto de San Juan, del Evangelio de San Juan, sobre la Eucaristía. Mi pan es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo no sé si me habéis oído, supongo que sí, porque yo soy muy repetitivo. Aquello de las patatas revolconas, de lo que me sucedió a mí una vez que fui a predicar a unas monjas en Ávila. Y fui con unos compañeros y compañeras del grupo de oración. Y fuimos juntos a un restaurante y pedimos patatas revolconas, que es un plato típico de Ávila. Si la cocinera no lo sabe hacer, después la enseño. Y entonces, pues, no estaba bien yo aquel día. No sé qué me pasaba. El estómago, alguna cosa rara que no me suele suceder a mí. Cosas de estómago. Y entonces, pues, no tenía ganas de comer, pero los otros sí, y muchas. Y comían como buitres. Y entonces, pues, una de las chicas me dijo, dice, bueno, tú, total, ¿cómo te vas a morir pronto? Da igual, lo decía de bromas, claro. Da igual que comas, que no comas. Pero a mí se me quedó la cosa y entonces empecé a pensar y les dije, pues os tengo que decir una cosa. Si yo me muero, yo quiero que vosotros vengáis todos los años, una vez a Ávila, y que comáis patatas revolconas en conmemoración mía. Porque eso os va a servir para recordarme y, en segundo, para mantener la unidad entre vosotros. Porque vosotros habéis venido por mí. Si no fuera por mí, a lo mejor estabais más separados, y de verdad que lo estarían. Así que las patatas revolconas las pongo como signo y sacramento de vuestra unidad. Bueno, por supuesto, ni me escucharon ni me hicieron caso. Se rieron y dijeron, ya está este, con una de las suyas. Y yo tampoco me di cuenta de lo que decía. Pero cuando llegué a las monjas y ya estaba solo, ellos se habían marchado y yo tenía que predicar a las monjas sobre la Eucaristía, me di cuenta del regalazo tremendo que me había hecho el Señor con aquello. Porque fue una auténtica revelación. Digo, pero bueno, ¿pero qué hizo Jesucristo el día de la última cena? No eran patatas revolconas, era pan y vino. Pero, ¿para qué era el pan y vino? Para que lo celebraran en conmemoración suya. para que lo celebráramos en la misa, en conmemoración suya, para que le recordáramos y para que creciera nuestro amor mutuo y nuestra unidad mutua. La diferencia entre Jesucristo y yo está en que yo solo les podía ofrecer patatas revolconas pagándolas ellos. Y Jesucristo podía darnos su propio cuerpo y su propia sangre en alimento. Como veis, la cosa se diferencia. Pero esa especie de unción que yo recibí en el restaurante no quedó en mí, quedó en las monjas, porque las monjas entendieron perfectamente lo que les estaba hablando, y lo que yo hablé sobre la Eucaristía, de lo cual por supuesto ya no me acuerdo absolutamente nada, pues a las monjas les llegó, les caló, hasta el punto de que la cocinera nos puso 3 veces durante la semana patatas revolconas. Y a todas les gustaba un momento, porque lo comían como si fuera comunión, como si fuera el pan y el vino. Pues bien, esta mañana me ha salido esto porque el darse a sí mismo de Cristo en el pan y en el vino es, digamos, en Jesús, la máxima pasión, el máximo amor. Si tú tienes unos amigos, ¿qué mejor puedes dejarles cuando te mueras que algún signo de unidad, algún signo de recuerdo, de conmemoración, anámnesis, que llaman los griegos? La entrega de Jesucristo estaba maravillosamente personificada o no sé cómo decirlo, prefigurada no, porque era realidad. La Eucaristía ya es realidad, no es una prefigura. Estaba, digamos, realizada de la mejor forma posible, y es un invento de Dios impresionante, precisamente para que ese amor apasionado de Jesucristo para nosotros permanezca siempre en medio de nosotros en forma de sacramento, en forma de pan y de vino. De tal forma que cuando nosotros nos comemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos estamos comiendo también su amor hacia nosotros, su amor apasionado hacia nosotros, su entrega. La misa consiste fundamentalmente en comulgar con la entrega de Jesucristo al Padre, con la obediencia radical de Jesucristo a su Padre. Pero no una obediencia abstracta, sino una obediencia concreta, que tiene mucho que ver con nosotros. Todo tiene que ver con nosotros. Para nuestro alimento, para nuestra unidad, para todo aquello que realmente signifique en nosotros crecimiento, comunión, comunidad, etc. El mundo antiguo, dice el Papa, porque al Papa le gusta mucho hacer estas incursiones intelectuales, para el mundo antiguo, digamos, la suprema comida, el supremo alimento que podían tener los hombres era el logos. El logos ciencia, el logos sobre todo sabiduría. Los grandes filósofos pues eran los que verdaderamente se alimentaban de la razón, se alimentaban del pensamiento, se alimentaban de lo que llamaban el logos, que es el pensamiento absoluto. También podemos decir que la gente de hoy, muchísima gente que no tiene fe, se alimenta también del logo, se alimenta de la razón, se alimenta de lo racional. El máximo alimento que tienen, la máxima comida, es el pensamiento, el pensar. Ahí es donde aquietan sus inquietudes, porque todo el mundo de una forma o de otra tiene que hacer filosofía de su vida. Todo el mundo, de una forma o de otra, tiene que entrar por ese misterio de quién soy yo, para qué vivo yo, por qué he nacido yo, para qué he nacido yo. No hay persona que se libere de eso en el mundo. Y si te liberas de eso, es que no has tenido la más mínima brizna de educación y de humanidad desde pequeño. y entonces eres prácticamente como un mulo. Es así un animal, que lo dice el Salmo. Es el Salmo el que pone el ejemplo del mulo, como caballos y mulos. No soy yo el que le pongo. Entonces, la gente de hoy vive de ese alimento, del alimento de la razón, y cualquiera que discutes con él un poco, pues te dice, no, pero es que la ciencia dice, es que los científicos, es que el progreso, es que llegará un día en que suceda esto y suceda lo otro, y podremos hacer esto, podremos hacer lo otro. El logos del progreso, el logos del más allá, en el sentido humano, el logos de, qué sé yo, del superhombre, podríamos decir, en sentido de Nietzsche, el logos de la razón es el máximo alimento para muchas personas. Para mí no. Para mí no es el máximo alimento el logos de la razón, porque cuando yo me lo pasé muy mal por aquellos años después del concilio, cuando andábamos tan metidos en las cosas del compromiso, en las cosas de los pobres, en las cosas de todo esto, y nos quedamos desinteriorizados por aquello que decíamos de que el trabajo es oración, pero el trabajo no es oración, nos quedábamos sin interioridad. El trabajo no es oración, es una cosa buena el trabajo, buenísima y necesaria, pero no es oración. La oración es oración y el trabajo es trabajo. Son dos cosas distintas que se pueden unir todo lo que queráis, pero que en definitiva cualquiera de las dos que falle, uno queda cojo. Y si falla la oración, falla lo de dentro, falla la interioridad, la intimidad profunda, y entonces tu vocación se tambalea. Ningún logos humano es capaz de defender tu vocación religiosa. Ningún logos humano es capaz de defender mi vocación sacerdotal. Ningún logos, ni el progreso, ni la ciencia, ni la sabiduría, alta sabiduría, ni el racionalismo más grande. Yo estaba de profesor en Salamanca y yo daba precisamente a los filósofos actuales en clase, sobre todo en una clase que era con quinto de filosofía pura, historia de la filosofía actual, que tenía yo unos 80 alumnos y la mitad eran mayores que yo en edad. Y entonces, como yo me lo estaba pasando muy mal, yo pensaba que este logos humano de los grandes filósofos me iban a salvar de alguna forma, y estudiaba como un loco y penetraba profundamente en su sabiduría, en su filosofía, hasta que me di cuenta que, bueno, eran un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. Y cuando me di cuenta de eso, después de años, digo, bueno, ¿y estos señores a mí qué me tienen que decir? Nada. Absolutamente nada. Y bueno, pues quedé desangelado también, quedé vacío, quedé desconsolado. Entonces, para nosotros, el logos es un logos que se hace comida. Qué cosa más sencilla, ¿verdad? Que se hace comida. Una Eucaristía es la cosa más sencilla del mundo, comer. ¿Qué es lo que hacen los hombres siempre? Los hombres, cuando tienen que contarse algo, cuando tienen que... En España tenemos mucho esa cultura. En Madrid muchísimo. Por ejemplo, oye, que tengo que hablar contigo. ¿Tomamos algo juntos? Oye, que tengo que hablar contigo. ¿Te importa que cenemos juntos? Oye, que tengo que hablar contigo. ¿No te importaría venir a comer a casa? Oye, que... Y así a palo seco no podemos hablar. Pues cuesta hablar a palo seco. Tiene que ser tomando algo, tiene que ser... Esa es nuestra cultura, que por otra parte no es una cultura nada estrambótica, porque es la cultura de Jesucristo. Es la cultura del Señor, porque si no, el Señor, ¿por qué hace un sacramento de comida? Para el misterio más profundo y más hondo que tiene el hombre en este mundo y que tiene la Iglesia, el máximo culto de la Iglesia es precisamente la Eucaristía. Comida y bebida. ¿Tomamos algo, Cristo? ¿Tomamos algo? Y Cristo dice, sí, a mí. Me coméis a mí. En un primer momento choca, claro, y por eso Aquí en San Juan, de lo que he leído, los judíos se escandalizaron. Pero ¿cómo puede este a darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este a darnos de beber su sangre? ¿Cómo puede? Lo que es espíritu, y lo que no es carne, le respondió Jesucristo. Y en espíritu pues podemos entender maravillosamente esto y nosotros podemos vivirlo así. De tal forma que esta comida y bebida tan sencilla es el logos de nuestra sabiduría máxima. Este sí. Aquí sí que hay un misterio al que yo no llego. Aquí sí que hay un misterio que me supera infinitamente. Aquí sí que hay un misterio que tiene futuro. Aquí sí que hay un misterio que, cuando Santo Tomás murió en Fossanova, se llamaba así, ¿no?, la abadía de Fossanova, pues fue una muerte eucarística. Lo cuenta Guillermo de Tocco, que es su biógrafo primero. Y estuvo, pues, hablando de la Eucaristía mucho rato. Y dice que, en un momento dado, siguió como rezando para él, pero cosas eucarísticas. Y hay algunos manuscritos de esa historia de Tocco que dicen que en ese momento Santo Tomás estaba componiendo, o si no, recitando algo que ya había compuesto él, el Adorato Devote. Sobre todo la última de las estrofas, que dice: Jesu quem velatum nunc aspicio, oro fiat illud quo tansitio, ut revelata cernens facie, visus in beatus tue glorie. Menuda estrofa más maravillosa para morir eucarísticamente. Jesús, a quien velado veo ahora, oro, ruego que suceda aquello que tanto deseo. Más que desear sitio, tengo sed. Deseo con sed. Usted revelata, cernes face, que tu cara descubierta, sin velos, pueda verla beatíficamente, clarísimamente, sin velos de ninguna clase, en el cielo. Se refería a la Eucaristía. Ahora le vemos a Jesús en la Eucaristía y le vemos velado, bajo un velo. El velo es el pan y el vino, pero él deseaba con toda su alma la desvelación, la revelación, podemos decir, de ese cuerpo y de ese lo que escondía, lo que esconde ese cuerpo y esa sangre de Jesucristo, para que podamos nosotros, digamos, de alguna forma en el cielo verle ya descubierto, totalmente al descubierto. Y Santo Tomás, que era un genio, y un genio de la razón, y un genio del logos, murió en la sencillez de esta comida cristiana, en la sencillez de esta comida que hace que verdaderamente, pues, nosotros no queramos otra sabiduría, porque el misterio, ese misterio profundo, alimenta. Y no solo alimenta el pan y vino, es que alimenta el misterio profundo. Y tenemos mucha suerte porque lo celebramos todos los días, lo podemos celebrar todos los días. Todos los días podemos cantar esa estrofa de Santo Tomás. Si la cantáis en latín, mejor todavía. La aprendéis de memoria a las que no lo sepáis. Porque es mejor todavía, porque suena tan bien y es tan bonita. Entonces, ¿qué significa comer? Comer significa, ¿qué significaría para Santo Tomás en aquel momento hablar de la Eucaristía y comer el pan y el vino? Significaba de alguna forma pues participar en la entrega de Jesucristo. Yo participo en la entrega de Jesucristo comiendo su carne y su sangre partida, comiendo su carne y su sangre eucarística. Participo, y al participar en su entrega, yo soy cristiano y me hago cristiano radicalmente. Y Dios me acepta precisamente no por mí, sino por la participación en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, que aun siendo humanas son divinas también por efecto de su personalidad. Entonces yo me hago divino también, como decía esta mañana San Gregorio Nacianceno en la lectura de Maitines. Yo, de alguna forma, atrevidamente decía él, puedo decir que me hago Dios. Es decir, podemos decir que nos hacemos Dios en esa comida, en esa participación, en la entrega de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Pues bien, esto es esta primera parte, este primer párrafo que he tratado de explicar hasta ahora del Papa. Es un poco, digamos, la parte teórica, podríamos decir, de lo eucarístico, de la Eucaristía. Pero tiene otro elemento, dice el Papa, que la mística, bueno, en realidad es que hay que decir, para entendernos bien, que no hay mística de ningún místico mayor que la que significa entender por el don del Espíritu Santo el cuerpo y la carne de nuestro Señor Jesucristo. Puede haber poesías más místicas que las de Santo Tomás. El Pange Lingua, el Lauda Sion Salvatore, el Adoro Te Devote. Puede haber algo más. Eso vivido en profundidad en el centro del corazón, pues, digamos, te une con el misterio más profundo de todos los logos habidos y por haber, pero sobre todo de la palabra, que es Jesucristo, que es palabra, es logos también, y que te une maravillosamente con el Padre. O sea, otras místicas, pues son otras místicas, pero la mística cristiana por excelencia es la que se da comiendo el pan y el vino de nuestro Señor Jesucristo. Y tú dirás, pero es que yo no siento los arrebatos de los místicos. Bueno, pues porque a lo mejor no te ha crecido suficientemente el Espíritu Santo al escuchar la misa, al comer el pan y el vino. Pero si tú, si creciera dentro de ti el Espíritu Santo y tú te pusieras como Santo Domingo a derramar lágrimas, pues a lo mejor te dabas cuenta de que no necesitabas otra cosa. No necesitabas más visión, no necesitabas más mística, no necesitabas más consuelo. Vivías de la fe. Esa fe que late bajo esas figuras de pan y de vino, vivías de ello, y entonces pues te sería maravilloso. ¿Para qué otra cosa? Si te lo da el Espíritu Santo, pues ahí hay una maravilla de intimidad. ¿Dónde puede haber mayor intimidad que en el comer a Dios, que en el comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mayor intimidad que el comer? Pues no la puede haber, evidentemente. Eso es una mística maravillosa. Ahora bien, en la segunda parte de este párrafo del Papa, él nos habla también de otro aspecto del amor apasionado de Jesucristo en la Eucaristía. El otro aspecto tiene carácter social, dice él. ¿Qué quiere decir social aquí? Pues quiere decir comunitario. Quiere decir de los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque yo quedo unido al Señor comiéndole, pero no quedo solo. Yo quedo unido al Señor como todos los que le comen. Somos una comunidad que comemos juntos al Señor. Y para que este comer juntos en el Señor tenga toda su plenitud, tiene que ser juntos, tiene que ser más de uno, tienen que ser muchos. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque de esa forma se realiza el sacramento y deviene comunidad. Se hace comunión, comunidad, iglesia, juntos los unos con los otros. Y se cumple la segunda intención básica de la Eucaristía, que es, después de comer a Cristo, formación de comunidad. Que todos seamos uno. Pero ser uno no por cualquier motivo, no porque seamos del Real Madrid, o no porque vistamos un hábito, o no porque tengamos intereses comunes de algún tipo, ni siquiera porque seamos dominicos, ni siquiera porque seamos, no. Porque comemos el mismo pan y bebemos el mismo vino. Ahí está la máxima realidad y radicalidad de nuestra unión. Comemos el mismo pan. Todos los días comemos el mismo pan y bebemos el mismo vino. Es el pan y el vino que nos da Espíritu Santo, que nos da Espíritu Santo, que es amor, y que por lo tanto nos da amor de los unos para con los otros. Ahí es donde estamos nosotros, pues realizándonos como cristianos, realizándonos como religiosos, y yo diría también que realizándonos como hombres. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado en mi vida otra realización más grande que la de la fe. Yo no he encontrado otro temple, yo no he encontrado otro equilibrio, yo no he encontrado otra sabiduría, yo no he encontrado otra paz, yo no he encontrado nada en este mundo que me haga más humano y más ser lo que soy que el misterio de la fe. Y el misterio de la fe en comunión, en comunidad, cuyo sacramento fundamental es el sacramento de la Eucaristía. Una comunidad como esta, sin Eucaristía, se desgajaba pronto. Pronto se desgaja sin Eucaristía. No nos damos cuenta. Hay un exopere operato ahí. No nos damos cuenta, pero sin Eucaristía se va. Y se va la comunidad, se va la intimidad. ¿En qué podríamos fundarnos? ¿En qué podríamos centrarnos? Díganme en qué podríamos centrarnos. Como esas comunidades de monjas y de frailes, pero sobre todo de monjas, que después del concilio pues se fueron por ahí, por las periferias, a los lugares de conflicto, y dejaban a las mayores, a las más viejas en los conventos y se marchaban ellas a pisos para ejercer su apostolado de conflicto laboral, de compromiso con los más pobres y los más necesitados. Y era todo su afán ese, cosa que no está mal, pero, como decía yo antes, sin interioridad, me pasó a mí mismo. Pero sin Eucaristía. Desde la mañana se levantaban a trabajar como que fueran a la oficina. Se levantaban a trabajar con los pobres, se levantaban a trabajar con la gente. Y al final, ¿qué sucedía? Que ellas mismas se morían. Que ellas mismas se morían interiormente. Que ellas mismas no podían resistir su forma de vivir. Sí, cuatro amigas que se iban en comunidad, pero esa comunión de amistad no podía ser nada más que humana, porque no tenían ni Eucaristía. Y al final resultaba que, poco a poco, se iba disipando. Y una por una razón se iba, y otra por otra razón escapaba, y otra por otra razón, pues, no podía seguir viviendo ahí. Y se iban yendo, pues nada, desaparecían montones de esas comunidades, porque sencillamente el principio de unión que tenemos nosotros fundamental es precisamente el eucarístico. Sin la Eucaristía y el rezo es muy importante, aunque sea el rezo de, porque nosotros, por ejemplo, vivimos en una parroquia. Me vais a perdonar que esté siempre tocándome la cera del puñal este que tengo en el diente, pero es que se me va. Lo siento. Nosotros somos una parroquia en la que estamos cuatro dominicos. Y misas tenemos, claro, pero más bien individuales, aunque hay una misa conventual por la tarde, pero a mí me pilla no sé dónde, al otro le pilla predicando, al otro dando clases, al otro no sé qué. Y si no hay un poco de rezo en común, y entonces nosotros, por lo menos, los rezos de la mañana, los maitines, los laudes, todas esas cosas las tenemos. Y claro, eso pues da cohesión, una cohesión religiosa. La misa ya la tenemos, además tenemos capellanías. La misa ya la tenemos, pero si no hay un rezo que va directo a la Eucaristía, que nace de la Eucaristía, que tiende hacia la Eucaristía, pues nos separamos. Es decir, vivimos como en una posada, como en un hotelito, como en un chalet, como los chicos que estudian hoy que viven en pisos. Y cada uno va a su clase, cada uno va a su facultad. Y se juntan porque viven y duermen en la misma casa, pero prácticamente no tienen nada que ver entre ellos. A no ser que hayan ido por familia o por amistad o por alguna cosa de estas, pero no tienen una unidad, no hay comunidad, no hay comunión íntima. Mientras que en una vida religiosa como esta vuestra, pues hay una comunidad, hay una intimidad, hay una comunión íntima. Y esa comunión íntima tiene que ver con el rezo, pero sobre todo tiene que ver con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues comida y bebida cada día. Dice San Pablo, el pan es uno, y nosotros, aunque muchos, un solo cuerpo. En Corintios, 1 Corintios 10, 17, un solo cuerpo. Pero nosotros, aunque muchos, somos uno, como uno es el pan. Y nos dará a todos el pan la misma fuerza. Nos dará a todos el pan, el mismo poder. Nos da a todos. Pero por encima de lo que nosotros experimentamos muchas veces. Porque Dios está más allá de la comunidad, por detrás de la comunidad, alimentando. Y a ti te parece que no, pero hay un amor por la comunidad, una identidad con la comunidad, un algo con la comunidad que no te deja ser solo, estar sola, vivir para ti. Si el Espíritu Santo remueve un poco estas brasas, remueve un poco este fuego que produce el sacramento en nosotros, pues entonces es cuando brota la verdadera caridad de las unas para con las otras. Entonces es cuando la fe que nos ha traído aquí, la fe en que Dios nos ama por medio de este amor de Jesucristo, porque la Eucaristía es la realización del amor con que Jesucristo nos ama gratuitamente a cada uno de nosotros y forma nuestra comunidad. Ahí es donde verdaderamente brota y nace este misterio de comunión y de comunidad de los unos para con los otros. No puedo tener a Cristo solo para mí. Solo puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o los que serán suyos. Toda la Iglesia, y más que la Iglesia, todos los que son o serán, las fronteras no las marco yo, porque las fronteras de la comunión no se pueden marcar. El mundo entero, si no hubiera misas, le faltaría estabilidad. Viviríamos como ovejas descarriadas. Pero aún dejando el mundo y reduciéndonos a la comunión nuestra de aquí, de la comunidad, pues entonces queda más claro que no puedo tener a Cristo solo para mí. Todas las hermanas participan del mismo Cristo. Todas las hermanas participan de la misma adoración. Todas las hermanas son queridas gratuitamente por el Señor de la misma forma. Es decir, nadie puede sentirse excluida en la comunión y en la comunidad. Que tú eres querida, que tú eres amada, que tú eres una de las que ama al Señor. Y como nos ama a todos con sobreabundancia, más de lo que nosotros podemos ser y esperar, pues resulta que tenemos la plenitud en el sacramento vivido juntos en la comunión y en la comunidad. Tenemos que dar gracias a Dios por la comunidad precisamente para poder recibir la Eucaristía. Y diréis, pero yo en mi pueblo la recibía yo solo. Sí, pero tú recibías solo o sola en tu pueblo la comunión, pero la segunda parte de la Eucaristía te quedaba vacía. A no ser que tuvieras comunidad. A no ser que tuvieras una comunidad muy comunitaria en tu familia, a no ser que tuvieras otra comunidad en tu parroquia, en la iglesia o donde sea. Pero cuanto más íntima sea la comunidad, cuanto más cercana, y para eso no hay nada como la vida religiosa, pues más sentido cobra este don o este misterio profundo con el que nos une el amor apasionado de Jesucristo, hecho pan y hecho vino. Porque estamos ahí, en el amor apasionado de Jesucristo, hecho alimento. ¿Qué cosa? Ser alimento. Yo el otro día estaba diciendo misa en un grupito carismático de unas veintitantas personas, muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y yo no conocía a casi nadie. Y de repente, pues, la misa, la comunión, todos comulgaron. Y después de comulgar, de gente tan sencilla y tan pobre, pues yo sentía, Dios, Señor, pero qué fácil haces la comunión de los unos para con los otros. Estos que han comulgado del mismo pan y del mismo vino que yo, pues evidentemente que son mis hermanos. Evidentemente que tenemos un principio en común maravilloso. Evidentemente que yo puedo hablar con ellos y puedo sentir su bendición. Porque tú estás ahí, porque tú les bendices. De esto nos habla el Papa. La unión o la comunión nos tiene que hacer salir de nosotros mismos. Porque tendemos a nosotros mismos, ¿eh? Tendemos en todo a ser solitarios, tendemos en todo a ser egoístas, tendemos en todo a buscar lo nuestro, tendemos en todo a llevar las cosas como a nosotros nos parece. Siempre. Pero comiendo el mismo pan y el mismo vino tenemos que hacer otra cosa, que es buscar la unidad. ¿Cuánto se dice en la Iglesia, verdad? ¿Cuánto decimos en la Iglesia eso? Que seamos uno, buscar la unidad. Pero no solamente en un ecumenismo de iglesias. No, no, también en un ecumenismo de comunidad. Todas. Ecumene significa todos, todas, universal. Ecumene no significa unión de cristianos y protestantes, también, pero es una de tantas significaciones. Ecumenismo significa todos, que participemos todos de lo mismo. Eso es el ecumenismo. Y en una comunidad que participemos todos del mismo pan y vino, es totalmente ecuménico. Por eso la comunión me hace salir de mí, me hace salir de mí mismo, me hace salir de mis cosas. Una Eucaristía, dice el Papa, que no comporte el ejercicio práctico del amor, se fragmentaría en sí mismo. A mí me da pena algunas veces cuando veo sacerdotes, porque les hay todavía, que llega el momento de la paz y lo pasan. No dan la paz. No dicen la paz, daos fraternalmente la paz. Porque si no hay, dice el Papa, ejercicio práctico del amor, aunque sea tan sencillo como un saludo. Ejercicio práctico del amor. Dentro de la misa, ¿qué otro ejercicio práctico de amor puedes hacer? El más sencillo y el más litúrgico es dar un abrazo, dar un beso, dar la mano a la persona que está a tu lado, pero con profundo significado, no con un significado superficial, sino compartimos el mismo don de Dios, compartimos el mismo pan, compartimos el mismo vino. Yo soy amigo tuyo, yo soy tuyo. Tú me perteneces y yo te pertenezco. Y esa pertenencia nos viene a los dos de otra parte. Eso es un ejercicio práctico del amor que tiene que darse en la Eucaristía. Por eso la Iglesia, antes no existía eso. Yo cuando me ordenaron no se daba la paz. Pero nunca se perdió en la Iglesia. Pero no entre los fieles. Se daba la paz el cura, el diácono y el subdiácono, cuando era misa solemne, claro. Si existía la paz, esté con vosotros, o no, o con vosotros, o contigo, no sé cómo, no me acuerdo. Pax tibi, pax tecum, sí. Pax tibi significa la paz para ti, y pax tecum, la paz con vosotros. Pero solo sacerdotes y diáconos, el pueblo no se daba la paz. Nunca, nunca se, yo qué sé cuándo se perdería eso. Pero el Vaticano II lo ha vuelto a recobrar. Eso que hacen los curas en el altar, o que hace el sacerdote, el diácono y el subdiácono, que es parte del signo de la Iglesia sacramental de siempre, el Vaticano II lo extendió a todo el mundo. Daos fraternalmente la paz. Es decir, ejercicio práctico del amor. Si no, la Eucaristía queda fragmentaria, como que fuera yo para mí y solo para mí, y mi Cristo mío, y después me voy y no te he dicho ni buenos días, no te he dicho nada, no te he dicho que el Señor te dé la paz, no te he dado un pequeño saludo, casi un brindis, porque, no sé, el vino no solamente sirve para dar alegría, sino para brindar por ti y por tus cosas y por tu bien y porque te vayan las cosas bien. Todo desde el Señor, porque desde el Señor pues funcionan las cosas así, bien. Pues bien, dice el Papa también que el mandamiento del amor es posible porque no es una pura exigencia. El mandamiento del amor, dice el Papa muy bonito, el amor puede ser mandado porque antes es dado. Si Dios me manda a amarte a ti, es porque antes me da amor para ti. Porque sabe cómo somos, sabe nuestra masa, sabe nuestro barro, sabe nuestras rencillas, sabe todo lo que hay dentro de nosotros, nuestro pecado, nuestra división interior. Sabe todo aquello en lo que nosotros pues no compartimos, no somos uno. Sabe de las luchas, de las disensiones entre los hombres, de Dios, las guerras, de Dios mío. Qué historia más triste la del hombre. A lo largo de los siglos, hoy mismo, hoy día. Huelgas para allá, salidas para allá. 15 huelgas en Madrid, estamos locos todos, no puedes coger el coche para ir a ninguna parte porque te encuentras con alguna manifestación. Si hay días que hay 30 manifestaciones, y entonces te metes, alguna pillas, manifestaciones para acá, manifestaciones para allá, que será democrático y tendrán razón y pedirán lo que se les debe, yo qué sé. Pero siempre estamos en esa lucha, en esa exigencia de los unos para con los otros. La paz social, la paz verdadera, íntima, interior, pues ¿a qué queda reducida? Pues no lo sé. Casi a los conventos. Y los conventos, si no la tenemos, pues entonces a ninguna parte. El amor puede ser mandado porque es dado. Porque el amor es gratuito. Por eso es dado. Y si es dado, el Señor te lo manda. ama a tu prójimo, porque yo te he dado el amor para el prójimo. Y te lo he dado a través de mi Hijo Jesucristo, que te ha amado cuando eras enemigo, cuando estabas incapacitado para amar. Yo te lo he dado a ti, para que tú ames. Entonces ya el mandamiento no es un cumplimiento, no es un mandato, es sencillamente la reciprocidad de lo recibido, de lo que hemos recibido. Sí, puedes mandar, pero si quieres mucho a una persona, mucho, mucho a una persona, y viene alguien y te dice, te mando que quieras a esa persona, y tú dices, ah, pues mándamelo. Mándamelo. Me sale de mí. ¿Qué necesidad tengo yo de mandato? Eso es lo que nos viene a decir Jesucristo. Si yo te lo he dado para que salga de ti, si volvemos al ejemplo de Teresa de Calcuta, yo te lo he dado para que salga de ti, pues cuando te acercas a un viejito de la calle, le das lo que no es tuyo, pero ha pasado por ti. O sea, le das lo mío, pero también lo tuyo, porque al pasar por ti pasa por tu corazón, transforma tu corazón, y entonces al viejito lo amo yo, dice Jesucristo, pero también tú, porque tú pones tu corazón unido a mi amor hacia el viejito. Y entonces tú, como persona humana, eres un sacramento de amor de Dios para este viejito, para esta persona. Y entonces es una maravilla que Dios pueda amar a tu hermana, y siempre con esas categorías cristianas de los más débiles, los más pobres, los huérfanos, las viudas, todo esto que decimos, ¿no? Para que puedas tú amarlo de tal forma que les ame Dios con tu corazón. Si no ponemos nuestro corazón al servicio de Dios, pues se corta el amor de Dios. Y como el amor de Dios es Espíritu Santo, se corta, cortas al Espíritu Santo que tiene que pasar de Dios a tu hermana a través de la comunión, a través de ti, a través del estar juntos. Por eso, pues, vamos a sacar todo el provecho posible a esta dimensión de gracia que nos da el amor apasionado de Jesucristo en la comunión, en la Eucaristía todos los días. Tenemos ese don maravilloso, tenemos ese regalo maravilloso, y entonces le decimos al Señor, pues Señor, sigue amando a través de nosotros. Sigue amando. El Papa nos dirá después algunos de esos amores, y a lo mejor nosotros, si nos da tiempo, pues también hablaremos de ellos. Pues bien, que el Señor clarifique en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, esta dimensión del amor apasionado de Jesucristo manifestado en la Eucaristía, un amor por nosotros.